Buenos días, hermanos.
Amén.
Es un privilegio esta mañana estar en la casa del Señor. Y hay un salmo que hermoso que dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno es abrir la palabra, meditar en ella. Y antes de eso, quiero dar una cordial bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Creo que hay una persona, señora que está al fondo. Bienvenida. También a todas las personas que nos hacemos presentes para domingo tras domingo venir a la casa del Señor y poder meditar en su palabra. Esta mañana vamos a hablar, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, el capítulo 8, versículos del 5 al 13. San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13, si nos ponemos de pie, gracias. El hermano Pedro nos va a tener la lectura de la palabra.
Amén. Dios lo bendiga, queridos hermanos, en esta mañana preciosa. Leemos la bendita palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús sana al siervo de un centurión. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y dijo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Amén. Dios lo bendiga.
Pueden sentarse, hermanos. Continúo con la serie Encuentro con Jesús. Y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de este centurión que vino a Jesús pidiendo ayuda, porque él tenía un siervo que estaba gravemente atormentado. Y Jesús tenía contacto con todo tipo de personas, de todos los estratos sociales, tenía contacto con personas paralíticos, mudos, sordomudos, con endemoniados, con malhechores, con funcionarios, con todo tipo de personas tenían. contacto, un encuentro con ellos, y todos ellos tenían la misma oportunidad: recibirlo o rechazarlo. Y eso mismo es lo que pasa en nuestras vidas también. Cada uno de nosotros ahora tiene un encuentro con Jesucristo. Quizás Jesús dice, está pasando por ahí, y usted tiene también el mismo oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo. Esta historia es bien interesante porque, en primer lugar, la persona que vino a él no era un judío, era un centurión. Este hombre era era soldado élite del ejército romano. Era un hombre que, como su nombre lo dice, centurión, estaba a cargo de 100 personas, 100 soldados. Generalmente, cuando ustedes escuchan en la Biblia la palabra centurión, yo al estudiar la Biblia encuentro que los centuriones generalmente daba la impresión de que eran gente que de alguna manera eran temerosos de Dios, eran piadosos, eran respetados por los líderes judíos, aun cuando eran la fuerza de ocupación que estaba en ese momento. Sin embargo, eran gente que tenían, por lo que puedo leer, también tenían, eran hombres ricos, tenían siervos y eran hombres que respetados, por decirlo así, en la comunidad. Jesús había llegado a Capernaum, al norte del mar de Galilea, y era considerada una zona pesquera, y Jesús había hecho de este lugar, de Capernaum, como su segundo hogar. Aquí era donde él se movía en toda la zona de Galilea, pero aquí era básicamente donde él, residía. Y aquí también era el hogar de Pedro. Y Pedro residía allí, y ustedes recuerdan que Pedro era un discípulo bien íntimo del Señor Jesús. Y creo que este hombre, personalmente, era un hombre que tenía compasión. Él viene, no era delante de Jesús, pidiendo un favor para alguien que no era él. Él estaba pidiendo un favor de sanidad para su siervo. Y eso es bien significativo, porque generalmente el siervo en aquel momento no era, era como un esclavo, no era considerado una persona, digamos, importante, pero este hombre consideraba que su siervo era como parte de la familia, era como su hijo, y él estaba muy preocupado. Y él viene a Capernaum y viene a Jesús, y lo primero que encuentro en el relato yo es que él vino, el centurión vino rogándole al Señor Jesús, como quien dice, suplicándole, rogándole que por favor sanase a su siervo. Pero él le dice al Señor, le dice, Señor. Podría pensar que era quizás un nombre que él le dio por quedar bien, por ser, como dicen, políticamente correcto. Yo no lo creo. Creo que realmente este hombre había escuchado a Jesús, había oído hablar de él y tenía un alto respeto por Jesús. No solo porque le dijo Señor, sino por el hecho que también venía a Jesús. Acuérdense, en ese momento habían fariseos, habían saduceos, habían gente que eran parte del Sanedrín, del grupo religioso que gobernaba el lugar, pero él no fue a ellos. Él no fue a decir, mire, yo quiero que vayan y oren por mi siervo. Él fue directamente a Jesús. Cuando Jesús entra, era como que él lo estaba esperando. Y en ese momento él dice, yo voy a ir a hablar con Jesús. Y él viene rogándole. ¿Por qué? Porque él reconocía, en primer lugar, la autoridad de Jesucristo. Él reconocía la autoridad de Jesús, pero no solamente conocía la autoridad de Jesús, sino que sabía que Jesús podía sanar a su siervo. Si él no creería que Jesús podía sanar a su siervo, pues no hubiera ido a él con tanto respeto. Y por otro lado, venir delante del Señor con humildad, y sabía que Jesús era el Dios Todopoderoso, que tenía autoridad sobre todas las cosas, sobre tempestades, demonios, enfermedades, sobre la muerte. Reconoció que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Así, cuando nosotros nos acercamos delante del Señor, tenemos que venir reconociendo su señoría, reconociendo que Él es quien dice quién es. Jesús se identifica al pueblo, y en el libro de San Juan, Jesús dice, habla de siete yo soy, como identificándose como Dios mismo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy el agua de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús se identifica a sí mismo delante del pueblo como lo que realmente él era. Él era el Mesías. A veces, yo como ser humano, hay momentos en la vida en que, no sé si a ustedes les pasa, pero siento una impotencia, siento cuando las cosas están fuera de mi control. No puedo hacerlo, no tengo la autoridad para hacerlo. A veces cuando vamos, hay alguien que está gravemente enfermo y los hermanos piden, hermano, quiero que usted ore. Y realmente nosotros oramos y lo hacemos de todo corazón y clamamos al Dios que todo lo puede, pero no sé si a ustedes les pasa sentir ese sentimiento cuando usted no puede hacer nada, cuando usted ve que los médicos no pueden hacer nada, cuando usted ve que las personas que podrían tomar control de eso no pueden hacer nada. Y esa insuficiencia del ser humano lo sintió el centurión. Él era un hombre de autoridad, era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía soldados, quizás tenía acceso a los médicos, tenía acceso a medicamentos que el pueblo no tenía. Sin embargo, había, como dice, llegado hasta el final, y ahora que había llegado al final, había dicho, Señor, yo lo entrego en tus manos, yo no puedo hacerlo. Y venir delante del Señor Jesús y decirle, Señor, sana a mi siervo que está paralítico y está gravemente atormentado. Lucas dice que estaba a punto de morir. Y qué impotencia, ¿no? Qué impotencia cuando usted llega al hospital, los médicos han hecho lo que se puede y los médicos le dicen, lo siento, nosotros no podemos hacer más. Y en ese momento sabemos que cuando los médicos dicen que no hay esperanza, nosotros venimos al que sabe todas las cosas. Nos entregamos a Él y sabemos que su respuesta siempre será lo mejor para cada uno de nosotros. Cualquier circunstancia de la vida, cualquier situación en la vida, reconocemos que Él es el único que tiene el poder para solucionar cada uno de nuestros problemas. Este caso era un caso bien difícil, pero lo importante es que nosotros como seres humanos vengamos al Señor reconociendo que Él es el Todopoderoso, que Él es el que todo lo puede, que Él es el Omnipotente, que Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Qué lindo cuando venimos nosotros y reconocemos esa autoridad y depositamos todo nuestro ser delante del Señor y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Yo no tengo las fuerzas, pero tú tienes las fuerzas. Yo no tengo la medicina, pero tú eres la medicina. Venir con esa confianza. Y eso era parte de lo que yo puedo ver, que él vino, este hombre vino a Jesús suplicándole, pero a la vez reconociendo que Jesús podía sanarlo. La segunda cosa que me impresiona en este pasaje es el versículo 7, que le dijo, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Wow. Jesús hubiera podido decir, ahora lo siento mucho, pero tengo otras cosas que hacer. Voy a atender otros asuntos cuando tenga tiempo. Entonces voy a ir y voy a sanar a tu siervo. Pero Jesús le dice, no, yo iré y le sanaré. La respuesta dejó quizás al centurión, como quien dice, no esperé que la respuesta fuera tan pronto y que fuera de una manera instantánea, que Jesús me atienda a mí, sabiendo que él era una persona muy ocupada, multitud lo seguían sanando enfermos, a todas las personas, y este hombre, con esa petición, han de haber dicho uno, lo que pasa es que como es el centurión, lo atiende. Pero no, Jesús dijo, voy a ir en persona y lo voy a sanar. Esa respuesta, hermanos, superó las expectativas de él y de los que le escucharon. Creo que superó las expectativas. Y fíjense ustedes, estoy seguro que Jesús no pensó, bueno, como este es el centurión, le voy a hacer esto para que me haga algún favor, ¿no? O quizás Jesús ha de haber dicho, este tiene dinero. Póngase a pensar usted, póngase usted en el relato, métase usted en el relato y fíjense ustedes, porque es la manera en que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, dice, le haré el favor porque la recompensa va a ser generosa. Ahora veo, a veces me da tristeza a mí cuando a veces veo a figuras prominentes en la televisión hablando de pactos con Dios. ¿No han escuchado ustedes eso? Que es bien común ahora. Dice, si usted pacta con el Señor le va a hacer a usted el milagro. Y entre más grande sea el pacto, más grande va a ser el milagro. O sea, de 1,000 para arriba, los de 300 aquí a un lado y los de 100 aquí a este lado, ¿no? Es triste cómo vemos todo este tipo de cosas ahora que se dan en las figuras famosas, grandes televangelistas. El Señor Jesucristo nos advirtió y nos dijo, mirad que nadie os engañe. Como también dice el apóstol Pedro, que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Nosotros, hermanos, reconocemos que nosotros podemos venir. La Biblia lo dice. En el libro de Hebreos dice que vengamos confiadamente, dice, al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Cuando nosotros tenemos una situación, vamos al Señor. Y el Señor nos dice, bueno, te voy a atender, pero vamos a ver, cayendo, ¿no? Es lindo que nosotros ahora, gracias al sacrificio de Jesucristo, tenemos acceso al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Podemos orar y venimos directamente delante del trono de Dios y decirle: Señor, esta es la situación que estoy confrontando, esta es la situación que me aflige. Por favor, ayúdame. Jesús dijo: iré y le sanaré. De una manera espontánea. Jesús estaba diciendo: voy y le voy a sanar. No, Jesús no dijo tal vez. Jesús dijo: voy y le sanaré. Pero también me llama la impresión la humildad de este hombre, siendo un hombre bien importante, un centurión romano. Me llama la atención la humildad del hombre, reconociendo su pecado. Él se conociendo quién era Jesús, poniéndose él a otro lado, él reconoció: hombre, yo no soy digno. Yo no soy digno. Y fíjense ustedes la expresión que usa este hombre. Dice: no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ninguno de nosotros, hermanos, podemos venir delante de Dios por nuestros méritos, por lo que nosotros somos, porque ninguno de nosotros somos dignos. La única manera que podemos venir delante de la presencia de Dios es porque Él murió en la cruz del Calvario. El velo fue separado. Todos aquellos que creen en Él, dice la Biblia, son justificados por la fe en Él. Recibimos justificación, eso significa que somos justos delante de Dios. Dios no nos mira tal cual somos, nos mira como mira a su Hijo. Y por eso es que podemos presentarnos delante de Dios. Pero este hombre dijo: yo no soy digno. Soy un pecador y este hombre es un santo. Este hombre es el Hijo de Dios. Este hombre es el Mesías. Yo delante de él no soy nada. Es más, no quiero que entre a mi casa. No soy digno. Y a veces existe cierta cosa que nosotros pensamos, oramos a Dios a veces porque pensamos que Dios nos va a escuchar porque nosotros somos buenos, porque tenemos méritos, porque hemos hecho cosas y creemos que Dios nos va a escuchar por eso. No, hermanos. Fíjense ustedes la mentalidad que existía entre este hombre, que no era judío, no era religioso, no era parte del pueblo de Israel, y la mentalidad que existía con los que eran líderes religiosos, estoy hablando con los sacerdotes, con los fariseos, con los seduceos, con todos ellos que formaban parte de la élite espiritual. Ellos, en la versión que Lucas cuenta, me parece interesante, dice Lucas, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, no fue él mismo, dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y mire ellos cómo vinieron. Y vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, es por los méritos de ellos que tienes que hacerle tú el favor de sanarle a su suegro, a su siervo. Qué lindo es cuando venimos delante de Dios tal como somos, hermanos. Desnudos delante de Dios. Tal como somos. Cuando nosotros, en el libro de Apocalipsis, cuando Dios dirige la carta a las 7 iglesias, dice el Señor: yo conozco tus obras. El Señor, hermano, nos conoce por dentro y por fuera. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Conoce lo que somos y ante Él, hermanos, estamos desnudos. Sin embargo, a veces pensamos que nosotros podemos engañar a Dios. Nos vestimos con un manto de santidad Y pensamos que por eso Dios nos va a aceptar. Hay un himno precioso que el pastor Billy Graham usaba como tema en todas las campañas que él tenía. El himno se titulaba Tal como soy. Tal como soy. Y una de las estrofas dice, tal como soy, dice, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra condición como seres humanos, y el Señor dice que Él se acuerda que somos polvo. Y venir delante de Él, Señor, yo no soy digno. Por eso es que a veces, cuando ustedes nos oyen orar a nosotros, nosotros decimos, oramos en el nombre bendito de Jesús. Porque no hay mérito en nosotros, porque no hay nada suficiente en nosotros, y porque lo que nosotros recibimos, lo recibimos, toda bendición se recibe por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que toda bendición en los lugares celestiales, toda bendición espiritual es en Cristo Jesús. Porque todas las promesas son dadas a nosotros en Cristo Jesús. Un sí en el amén, en Cristo Jesús. Por eso cuando venimos delante de Dios, a veces nosotros no podemos fingir delante de Dios. Podemos decir, a veces las oraciones nosotros las armamos con un lenguaje. Delante de Dios, Él acepta las oraciones tal como son. Usted puede decirle, estoy molesto. Sí, Señor, el Señor sabe que estoy molesto. Puede decirle también, Señor, estoy triste. Señor, estoy pasando una situación, estoy desesperado. Dios lo sabe. Y no pretenda usted como parándose en un espejo y decirle, Señor, yo, gracias a Dios porque estoy aquí. No. Dios conoce nuestra condición. Y sin embargo, nos ama. Y eso es lo hermoso. Porque la palabra de Dios dice que Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Por eso es que la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel venía al tabernáculo que había mandado a construir Moisés por orden de Dios, y llegaba el sumo sacerdote, venía delante de la presencia de Dios al lugar santísimo, allí, en ese lugar donde se hacía la expiación de los pecados del pueblo, se llamaba el asiento de misericordia. Porque allí el pueblo venía a recibir la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del ciego Bartimeo que decía, ten misericordia de mí, hijo de David? Él no sabía dónde estaba Jesús y él escuchaba el murmullo de la gente y él decía, ten misericordia, hijo de David. Ten misericordia, hijo de David. Y la gente trataba de callarlo y él decía, continuaba gritando más fuerte y decía, ten misericordia, hijo de David. Cuando nosotros, hermanos, estamos en alguna situación difícil y venimos delante de Dios, vengamos diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Ten misericordia de mí, porque no soy digno de estar delante de ti, porque tú eres santo, Señor. Pero yo vengo a ti en el nombre precioso de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que fue dado a los, porque no hay otro nombre dado a los cielos. En el único nombre en que podemos ser salvos, es el nombre de Jesucristo. No venimos con nuestros méritos, no venimos porque yo soy importante, no venimos porque yo soy el pastor, no. Yo vengo a ti, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario y tú me recibiste a mí, tuviste misericordia de mí. Pero también me impresiona de este hombre. Y uno podría decir, no sabía nada, pero sabía mucho. Porque no solamente reconoce al Señor como lo que es, lo reconoce como alguien que tiene autoridad, pero también lo reconoce como alguien al cual él no es digno de presentarse delante de él. Pero también, si ustedes se fijan en las palabras que él dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Reconoció, hermanos, el poder de la palabra de Dios. Reconoció el poder de la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo, hermanos, en que nosotros estamos más pensando en función de otras cosas. Estamos pensando en función estamos en un tiempo de engaño y de incredulidad en que estamos pensando en función, esperando una nueva revelación, esperamos que alguien nos diga una profecía. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Dios ya dejó revelado todo lo que Dios tenía que decir y su palabra tiene poder. ¿Sí o no? Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y esa palabra, y eso es lo que me encanta, porque esa palabra se hizo carne. Dice la palabra de Dios, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Jesús es la palabra encarnada. Jesús es la palabra viva de Dios. Dios se dio a conocer a través de Jesucristo. Cuando usted conoce a Jesucristo, entonces ha conocido la palabra. Cuando usted conoce a Jesucristo, a ese Dios invisible, a ese Dios que nadie vio o que nadie ha visto, Él se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos por los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Y fíjense ustedes lo que dice, nos ha hablado de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Qué lindo, ¿no? Constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Él hizo el universo con su palabra. Dios habló y fue hecho. La acción de Dios, ese verbo de Dios, es el creador de todas las cosas, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. ¡Wow! Él es la imagen del Dios invisible, dice el apóstol Pablo. Fíjense ustedes, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros no necesitamos más porque en Cristo, dice el apóstol Pablo, estamos completos en Cristo. En Cristo estamos completos. Este hombre creyó a la palabra de Dios y sabía que esa palabra que Cristo hablaba, esa palabra tenía poder. Cuando Cristo fue a la tumba de Lázaro, que habían pasado 4 días y el cuerpo ya había sido descompuesto, y llega a la tumba de Lázaro, Jesús habla y dice, Lázaro, ven fuera. Y dijo un predicador, Lázaro andó. Y otro le dijo, no, anduvo. No, Lázaro andó. Y Lázaro vino afuera. ¿Y sabe qué? Dicen los comentaristas que si Jesús no hubiera dicho Lázaro, todos los muertos se hubieran resucitado. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dios le dijo, Lázaro, ven fuera, porque Él es la palabra de Dios. Él es la palabra viva de Dios. Hermanos, Dios habló en profetas, gloria a Dios. Dios habló en sueños, gloria a Dios. Dios habló por medio de visiones, gloria a Dios. Pero ahora Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero este hombre no solamente tenía eso, este hombre tenía gran fe. Gran fe. Hermanos, la fe es importante para nuestra vida, en el caminar de la vida cristiana. Y fíjense ustedes, la Biblia repite constantemente en el libro de Habacuc, en el libro de Romanos, dice que el justo vivirá por la fe. Tanto que Jesús, y esto sí que, yo no sé, a mí me apantalla, como dicen, ¿no? Dice, al oírlo Jesús se maravilló. Para que alguien, un ser humano, maravíe a Jesús, wow, tenía que hacer algo serio. Fíjense ustedes, al oírlo Jesús se maravilló en el versículo 10 y dice, y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Jesús dijo al centurión, al final en el versículo 13 le dice, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este es uno de los pasajes, hermanos, que a mí me impresiona mucho, porque es uno de los pasajes que hablan de varias sanidades que Jesús hizo solo con decir la palabra. No vio a la persona, no tocó a la persona, sino que lo hizo de lejos. El segundo milagro, la segunda señal que Jesús hizo fue la palabra hablada. No tocó a Lázaro tampoco y el milagro fue realizado. Yo cuando leo la historia de los hombres de fe, hermanos, es algo increíble. Son realmente los héroes de la fe. Pero cada uno de nosotros podemos ser héroes de la fe, si tan solo creemos de la manera en que estos hombres creyeron. Por ejemplo, cuando nosotros hemos estudiado el libro de Hebreos, casi todo, hermano Montano, ¿cuánto nos tardamos estudiando el libro de Hebreos? ¿No está el hermano Montano? Un año, 8 meses. Y al comentar el viernes entre los hermanos, ¿cuál era lo que más les había impresionado del libro de Hebreos? Y unos hermanos dijeron, el capítulo 11, el capítulo de la fe. Ciertamente. Imagínense ustedes, aquí está relatado parte de los hombres de fe. Y yo digo, si este hombre vendría a formar parte de los hombres de fe. Porque qué fe más grande la que tenía este hombre que maravilló a Jesús. La fe, dice la palabra, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, y saca ejemplo de Abraham, ejemplo de Noé. Ellos no vieron, pero le creyeron a Dios. Y puede ser. Que nosotros en este momento estamos atravesando una situación, una barrera increíble en nuestra vida. Pero tenemos fe en Dios. Tenemos fe en Dios. Y si este hombre podría darnos una lección, el Señor podría decirnos ahora a nosotros, como creíste, te sea hecho. Hay situaciones en la vida, hermanos, en las que cada uno de nosotros tenemos que poner fe en Dios. Acuérdense, la fe no es, muchas veces creemos que la fe es algo nuestro. La fe no es nuestra. La fe es dada por el Señor. Es un don de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús es el autor y es el consumador de la fe. La palabra de Dios también nos dice en la carta a los Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que nos metemos, que escudriñamos la palabra, usted se va a ir dando cuenta Pasan los años y su fe se va incrementando. Antes era un hombre de poca fe, ahora dice, es un hombre con mucha fe. Pero no es su fe, es la fe puesta en el sujeto correcto, y el sujeto de la fe es Cristo. El sujeto de la fe es Cristo. Usted no puede decir, yo tengo fe. Ayer en el partido del Real Madrid con el Juventus, usted podría decir, cuando era niño pasaban cosas tan interesantes. Sabe que yo tenía un equipo y mi equipo era para mí lo máximo. Y cuando mi equipo iba a jugar, yo me iba a rezar. Y yo decía, Señor, porque tengo fe que va a ganar mi equipo. Y usted me dirá, puede ser que no, pero yo sí, como niño, así le rezaba. Y no le digo a quién, pero... pero y fíjense ustedes, uno va creciendo y va diciendo, es que yo tengo fe que va a pasar tal cosa. Es que yo tengo fe que va a ser. Eso no es fe, hermanos. Eso ya se está tirando usted a divino, porque la fe está centrada en Cristo Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Y entonces eso es bien importante, hermanos, entenderlo, que la fe era lo que maravilló al Señor Jesucristo. Y Jesús, él reprendió a sus discípulos porque no tenían fe. Ay, decía el Señor, hombre de poca fe. Señor, fuimos a nos mandaste, pero no pudimos echar los demonios. Ah, no tienen fe. Y el Señor los reprendió. Y una de las cosas dice en la Escritura, dice, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Señor? ¿Creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Si nosotros creemos, Dios va a hacer cosas maravillosas en medio nuestro. Y yo creo que las cosas no se dan como nosotros las esperamos, en verdad, porque nos falta fe. Mire cómo son las cosas. A veces, y yo le voy a decir una cosa, hay cosas que lo intimidan a usted. Yo he ido, por ejemplo, a orar a una persona que está muriendo. Me intimido. Porque yo digo, oro, pero allá aquí en esta parte de atrás, en cerebelo, a veces hasta yo mismo salgo dudando, no creo que este se salve. Entonces no me voy a pedir que vaya a orar porque... No. Imagínense ustedes, o no me va a decir que usted sí se la cree todas las veces que va a orar. Ojalá que así fuera. Pero si creyéramos en el Señor, pero hermano, Rodolfo, yo sí creo. Óigame bien, yo sí creo. Con todo el frente y la parte de atrás también, creo. Así es, eso sí se lo estoy diciendo. Creo. Y fíjense ustedes qué lindo es que la fe, Dios siempre recompensa la fe. ¿Y cuál es la recompensa? Que fue hecho conforme él había pedido. Y en realidad, dígame usted, este hombre la fe era fuera de toda maravilloso. ¿Por qué? Porque imagínese usted le va a decir a Jesús, no, ¿para qué vas a ir a mi casa? Con solo que yo tengo soldados y yo les digo, ven y va y viene y viene, y vos le vas a decir al Señor Jesús, no entres en mi casa, solo di la palabra, ah, yo le digo, no, entonces no voy y no te curo. Pero la fe del hombre era increíble, porque el hombre creyó que con que Jesús dijera la palabra, el siervo iba a ser sanado. Y así fue. Jesús no tuvo que ir y fue sanado. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Dios, creyó en el Señor, creyó que Dios era capaz de hacer las cosas mucho más abundantes, como dice el apóstol Pablo, de lo que pedimos o entendemos. Dios es capaz de hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o entendemos. A veces usted pide cosas en chiquito, chiquito va a recibir. O pide las cosas en grande, y no le estoy hablando de la prosperidad, no va a decir, ay, pues tú lo estás pidiendo. No voy a pedir una mansión de un millón de dólares, no. Y siempre hacemos la broma con mi esposa. Cuando compramos la casa, mi esposa decía, Señor, danos una casa en este barrio, pero a que sea la más chiquita. Ahora cuando me dice, la casa es chiquita, sí, ¿así la pediste? ¿Verdad? ¿Así la pediste? Son cosas, ¿no?, que pasan. Pero fíjense ustedes también que la misma fe de este hombre sirvió de condonación a los incrédulos. Fíjense bien, la misma fe de este hombre sirvió de condenación a los que no creen. ¿Por qué? Mire lo que dijo Jesús en el versículo 11. En el versículo 11 Jesús dijo, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino, ¿qué? Serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloró y el crujir de dientes. ¡Wow! La fe de un hombre que no era judío, que no iba a la iglesia, sobrepasó la fe de los líderes religiosos, aquellos que Dios había puesto para que fueran luz, ahora eran tinieblas, y esto mismo los condenó a ellos. Y fíjense ustedes, cuando los judíos siempre estaban a Jesús, había hecho tantas cosas y sin embargo no le creían. A Jesús le pedían señales, y este hombre no le pidió señales, solamente di la palabra y ya te creo, Señor. Pero los judíos pedían señales. Y Jesús dijo en cierto momento, cuando habla de Lázaro y el mendigo que estaba al pie de él, le dijo, cuando fueron muertos, dice que le dijo, Señor, manda, tengo 5 hermanos, manda a Lázaro que vaya, a Lázaro, que vaya, no al, y que les hable. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo el Señor? A Moisés y a los profetas tienen. Si no oyeren y no creyeren a la palabra de Dios, aún así se levante alguien de los muertos, van a creer. Y es la verdad. Por eso es que Dios ahora nos ha revelado su verdad y su voluntad en la Biblia. Pero ustedes están esperando algo, nunca les va a dar. O van a venir alguien con una mentira y se la van a creer. ¿Verdad? Y fíjense cómo es alguien, el demonio. Viene alguien, el Señor me dijo que tenía una palabra para ti. Y uno dice, échala. Pero si el Señor le dice, mira, en la palabra de Dios dice esto, ¿a qué le va? No le cree. Pero fíjense ustedes qué interesante dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Nosotros queremos ver una señal. No creemos en lo que tú estás diciendo, queremos ver algo ya, tangente. Y respondió y les dijo, generación mala y adúltera, demanda señal. Mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, fíjense, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás está en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio de esta generación y la condenará, porque vino y de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón hay en este lugar. Esta mañana, hermanos, Jesús está aquí. Él es la palabra. Yo no les estoy explicando las ideas mías. Estoy hablándoles la palabra de Dios. Pero también, al igual que todos los hombres que tuvieron un encuentro con Jesús, ustedes tienen la decisión de poder decidir, ¿tomas o lo dejas? Fíjense ustedes, todos los encuentros con Jesús, y concluyo con esto, nos enseña grandes lecciones. Debemos venir delante de Dios sin pretender que somos nada y venir tal como somos, reconociendo nuestra condición. Reconocer que por los méritos de Jesucristo somos capaces, permitidos entrar al lugar santísimo. Debemos de reconocer que Él es Dios, que Él es el Señor. Debemos de reconocer el poder de su palabra. Y por último, tener la fe suficiente para aceptar la voluntad de Dios. Podrá ser, hermanos, que nosotros oremos con esa fe. Pero también la fe implica aceptar un sí o un no. La fe implica, no porque yo digo, usted tenga fe, Dios le va a decir sí, o Dios le puede decir no, sino tener la fe en ese Dios, en el Dios Altísimo, que saber que cualquiera sea la respuesta, como dijo Job, bendito sea el nombre de Dios. Que nos dé la fortaleza para aceptar las cosas tal como Dios quiere darlas, y no como nosotros queremos. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el reino de Babilonia, fueron echados al horno de fuego, ellos dijeron, yo sé que Dios puede librarnos, y si no, no vamos a obedecer la orden del rey. ¿Por qué? Porque la fe que tenemos en Dios no condiciona a Dios. O sea, si yo tengo fe en Dios, y entonces voy a decir, ah, bueno, como Dios no me hizo esto, yo me enojo y me voy. A veces tomamos esa actitud. ¿Saben ustedes que hay personas que han tenido situaciones en la vida y cuando usted las ve al tiempo, están fuera de la iglesia? ¿Por qué? Ah, porque Dios no me escuchó, porque Dios no me hizo caso. Entonces eso nunca fue fe. Nunca le creyeron a Dios porque no estuvieron dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. La fe implica aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Y poder decir como Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de regresar allá, sea el nombre de Jehová bendito. Espero, hermanos, y es mi deseo, que cada uno de nosotros podamos tener un encuentro personal con Jesucristo. Él anhela tener un encuentro con nosotros. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice, os haré descansar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la promesa de Dios. ¿La aceptan ustedes? ¿Quieres cantar un himno y vamos a dar la bendición después? Gracias.